Bueno, muy buenas noches a todos, en realidad buenos días o buenas tardes a todos los que me están escuchando en este momento. Como siempre, y el que les está hablando es Pablo Ojeda, y esto es Entre Amigos. Entre Amigos, la tercera temporada, el segundo episodio, y el día de hoy venimos con un tema bastante interesante. Hemos venido hablando de un montón de temas a principio de esta temporada, bueno, de todas las temporadas de Entre Amigos, tocamos distintos tópicos, pero principalmente el día de hoy es hablar del healthy lifestyle o el estilo de vida saludable. El estilo de vida saludable tiene, digamos, muchas connotaciones porque podemos tratarlo de distintos puntos de vista. Pero el día de hoy tenemos una invitada grandiosa que nos va a dar su opinión acerca de qué es un estilo de vida saludable, desmitificando el estilo de la alimentación saludable, los costos, la alimentación, las comidas poco llamativas, la dificultad para implementar dietas en crisis, las nuevas tendencias en las dietas, el ayuno intermitente, la transición hacia el veganismo. Y bueno, todos estos tópicos que vamos a tocar el día de hoy, espero, bueno, que en este caso se vuelvan un poco más vegetarianos y dejen de comer tanta carne roja cuando finalice este episodio. Pero bueno, no voy a entrar en esos temas todavía porque yo tengo que hablar primero con mi hermano Rubén y tengo que saludarlo. Háblame, ¿cómo estás, hermano?
Bueno, Pablito, ¿cómo estamos? Mire, aquí estoy terminando mi juguito verde. Estoy listo para la batalla. Hoy me entregué a los espíritus y a toda la fuerza que me pueda transmitir Sacha Fitness para poder direccionar este tema, porque la verdad es que yo en esto soy bastante obtuso. Me vi bastantes videos de Sacha Fitness, menos mal que Albany la ve bastante, porque así yo pude hacer más o menos una idea sobre todo esto. Pero lo más rescatable de todo esto es que tenemos a alguien que sí sabe, y eso es lo que va a ser importante en esto. Una muchacha que la he seguido yo en redes desde hace tiempo y he visto cómo poco a poco ha ido desarrollando y ha ido presentando a través de sus redes sociales un estilo de vida saludable, un estilo de vida que de verdad, y te aseguro, no sigo yo. Ella hace en su feed, a través de sus historias, e incluso tiene algunos videos en IGTV, donde habla de todo un estilo de vida que hoy en día está más en auge. Y bueno, yo estoy muy contento de tenerla aquí, así como sé que tú también estás muy contento de tenerla aquí, Pablito. Ella en su Instagram es Leslie Becky. Y bueno, queremos darle la bienvenida. Leslie, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Hola, chicos. Qué divertida esa introducción. Pues primero, gracias por la invitación, de verdad. Qué bonito estar aquí con ustedes y en este podcast de chicos tan jóvenes que se animan a hacer esto, súper divertido. Y bueno, qué mejor que hacerles llegar a las personas tanta información útil a través de los podcasts. Me encanta. Gracias por invitarme. Y bueno, vamos a aprender un poquito aquí hoy, ¿sí?
Bueno, muy bien, muy bien. De verdad que yo me siento, a ver, con muchas como expectativas con respecto a este episodio. Porque yo me puedo considerar que sí, vengo haciendo, o sea, no sé, tengo que comentar alguna historia previa. Yo fui gordo en algún momento de mi vida, así como que no estoy diciendo que ahorita sea la mata de no sé, la delgadez, de no sé qué mierda. Pero en realidad fui gordo mucho tiempo y me tocó hacer una dieta bastante estricta que me llevó a perder 30 kilos en 6 meses y de pesar 115 kilos a pesar 79. Y ahorita regularmente 82 kilos durante ya 5 años. Creo que mantener un estilo de vida saludable se refiere mucho a sentirnos
y no fue cómodos. Médico.
¿Cómo? ¿Qué dijiste tú?
Que perdiste 30 kilos en 6 meses y no fue gracias al perico.
Ah, no, bueno, eso, bueno. Es una campaña, no es una Venezuela sin drogas. Pero escucha una cosa. Creo que el estilo de vida saludable se refiere mucho a sentirse cómodos con el tipo de alimentación y la rutina que nosotros llevamos en nuestro día a día para, bueno, quizás alimentar la parte física y sentirnos llenos de vida también, porque yo creo que todo eso comprende también un estilo de vida saludable. Pero bueno, Leslie, tú estás acá precisamente para, claro, bueno, para sí, darnos esa introducción, para ya adentrarnos a este mundo del estilo de vida, sí, saludable. ¿Con qué quieres comenzar? ¿Con qué quieres
comenzar? Bueno, mira,
¿qué nos puedes dar?
Justo eso que tú acabas de mencionar, que debe ser un proceso o una vida que pues, tú disfrutes y no algo drástico de que debo bajar tantos kilos en tantos meses y sea como algo obligado y pesado, porque automáticamente cuando tú dices tengo que hacer dieta, tu cerebro se pone como en alerta y todo es más complicado, todo es más estresante, el cuerpo y la mente están en alerta. Entonces las cosas no disfrutas del proceso, porque es como un esfuerzo, una obligación. Entonces, la idea es, pues, llevar un proceso, disfrutar del proceso en balance, y no tratar de conseguir los objetivos a toda costa, sin revisar por dentro cómo nos estamos sintiendo en ese proceso. Además, ¿qué nos llevó a conseguir el cuerpo que tenemos en ese momento, o el estado físico que tenemos en ese momento? Ahí pasó algo que nos hizo conseguir eso que ahora queremos cambiar. No fue que simplemente se dio y ya. Entonces, lo ideal es revisarnos un poquito por dentro y ver cómo está todo esto de nuestras emociones, porque no es nada más alimentarse bien y ya, y eso es un estilo de vida saludable. No, nosotros realmente nos alimentamos no solo de lo que comemos, sino de nuestro trabajo, de nuestra pareja, de las personas que nos rodean, de las actividades que hacemos, de nuestros hobbies, incluso hasta de la música que escuchamos. Todo eso influye en nuestras emociones y todas las cosas que hemos hecho desde niño, en la adolescencia, cantidad de actitudes, de acciones y de experiencias han influido en nosotros y se refleja en nuestra forma de alimentarnos, en los alimentos que nos provocan, que se nos antojan. Muchas veces decimos, pero ¿por qué se nos antoja este grupo de alimentos y no este? ¿O por qué quiero comer frituras y no una ensalada? Entonces, muchas veces comemos con las emociones. Por eso lo más importante es irnos desde adentro. ¿Cómo me siento yo conmigo, con mi trabajo, con el estrés? ¿Lo estoy controlando, lo estoy manejando? Entonces, a veces el cuerpo nos manifiesta con una señal como de hambre, pero en realidad nos está diciendo que debes descansar, que debes relajarte, que debes meditar. Pero la señal que nosotros sentimos es ansiedad, y esa ansiedad no necesariamente es de comer, pero es la más fácil. Entonces, cubrimos esa ansiedad con comer, nos la quita por un momentito y luego vuelve a aparecer. Por eso siempre es fundamental trabajar desde adentro, desde nuestras emociones. Eso es lo más importante, revisarnos un poquito.
Sí, no, me gusta muchísimo todo lo que nos has dado ya desde el inicio, porque habla un poco de que esto no es una cuestión que se sigue de manera deliberada, sino que como muchas cosas que se hacen hoy en día, siguen un plan, tienen un proceso, tienen un objetivo y tienen una razón de ser. Y yo creo que, como cuando teníamos las conversaciones previas, antes de entablar esta conversación ya de manera formal, tú me hablabas un poco del tema holístico que tiene que ver todo esto de la vida saludable. Me gustaría que ahondáramos en eso un poco, pero antes me gustaría hacer el break respectivo y me gustaría saber cómo acompañamos hoy esta reunión. ¿Cómo, Pablito? No sé, yo no tengo idea para ver cómo acompañamos una reunión saludable. A ver, ¿qué nos puede decir Leslie? ¿Cómo se imagina esa reunión?
Bueno, pues yo estoy disfrutando este podcast, haciendo como un tecito, ¿adivinen de qué? De cúrcuma con jengibre. Les juro que está rico. Wow. Está delicioso y además me ayuda ahorita a irme a la camita, relajadita. Ya hice una buena digestión de la cena, que fue hace rato, perfecto para esta ocasión. ¿Ustedes?
Mira, ay, no jodas, ay, ay, ay. Yo estoy aquí, no joda, para sentirme saludable con un anisito con yogur, pues, para no perder la costumbre, como en el liceo.
¿Un qué?
Un anis con yogur.
Bueno, yo no llegué a probar el anis con yogur, pero como que lo escuché.
Ay, no, esa es la vida de uno en el liceo. ¿O no?
Pues yo te digo que yo no lo probé, pero lo llegué a escuchar. No sé de qué época estamos hablando, pero no lo probé. Ay, bueno,
Pablo,
lo probar.
Pablo, qué vergüenza. Qué vergüenza con la visita.
¿Y tú, Rubén?
Bueno, yo terminé de comer. Ustedes saben que hay algo muy curioso, y es que en casi todas las partes de Latinoamérica, por ejemplo, es lo que he visto, las papas fritas son como la base de una comida más, que le agregan más cosas y se vuelve una cosa absolutamente infame, porque aquí, en Uruguay, hay una cosa que se llama gramajo, que es cero saludable, cero saludable. Es papas fritas, a las papas fritas le agregan cebolla, le agregan tocineta, le agregan huevo, y todo eso es un revuelto que de manera visual no es para nada agradable, pero de sabor está muy bueno. Creo que me acabo de comer todas las calorías que Leslie se va a comer la semana que viene.
En una sola sentada, ojo. O sea, lo peor de... Eso es algo...
En una sola cubiertada.
Eso es algo que hay que aclarar ya en este episodio, de verdad. O sea, hay que ya sacarnos... Hay que sacarnos la gravedad de las comidas que uno se manda un fin de semana. Porque por lo menos esos pepitos que está nombrando Rubén, que no tienen otro nombre, porque son como los pepitos de allá de Mérida que le echan hasta huevos de codorniz, con tajadas, una cosa loca. Bueno, uno se sentaba a comer eso y literalmente se podía morir de un infarto. Pero uno después, al siguiente día, se sentía mal. O sea, te daba hasta una culpabilidad moral.
Yo le dije a Leslie, no, mira, yo te voy a invitar a un podcast con un compañero que es muy decente. Mira, ya llevamos 10 minutos y le hablamos de anís con yogur y le hablamos de pepitos con huevos de codorniz. ¿Cómo levantamos esto? A ver,
bueno, mira, Leslie, yo digo que, mira, lo mejor es que todos tenemos un pasado, pero es pasado, ¿ok? Entonces, nada que no se pueda remediar. Lo que aquí realmente, chicos, ustedes me han hecho reír mucho con todos esos comentarios, pero aquí lo más importante es ver qué le estamos dando a nuestro cuerpo. O sea, si realmente yo me adoro, me quiero y me quiero cuidar, porque yo cuando sea, no sé, ancianita, yo quiero tener una vida tranquila y no que mis hijos me estén llevando al médico y preocupada por mí. No, yo quiero tener una vejez digna. Entonces, todo eso se ve reflejado en lo que hacemos ahorita. Y pues en realidad la gente considera que bueno, qué ricas esas papas con la cocina y todo esto, pero también comer saludable puede ser muy, muy rico y les juro que es delicioso. O sea, mis hermanos, igualito a ustedes, bueno, mis hermanas y mi hermano, igualito les provocaba ese tipo de comida, se les antojaba, pero cuando yo les hacía estos platos deliciosos y súper saludables, decían, wow, pero es que si yo aprendo a cocinar así, o cocino o hago esta comida, pues también sustituyo el pepito con huevo de codorniz y todo eso por esta comida tan rica. Entonces, hay que darle cosas ricas a nuestro cuerpo, pero que también le hagan bien por dentro y que no nos alteren pues, todo nuestro sistema. Entonces, tenemos un placer porque estamos comiendo rico, pero a la vez le estamos dando los nutrimentos que él necesita.
Lo que sí no vamos a sustituir por nada de la vida es ese anís con yogur. Lo podemos borrar de aquí en adelante.
Eso lo eliminamos. Eso ya no va a existir más.
Impresentable.
Eso se fue. Ese es el pasado oscuro. ¿Okay?
No, pero si yo algún día tengo que ir a un médico y que el médico me diga, no, tienes que quitar el anís con yogur, yo lo mando a la mierda. Literalmente dejo ver al médico y busco otro. No, se le digo, no, señor, por favor. No me vea más. Está jodido.
No.
Yo sé que eso es mentira. Tú ni te acordarás del sabor del anís con yogur.
Dicen que algunas comidas van al corazón. Yo creo que ese licor va
el
al corazón
aquí,
de Pablo.
Mira, sí. El corazoncito ahí.
Mira. No,
bueno,
pero
eso ahí estaba. Cuando piensas en el anís con yogur, recuerdas tu adolescencia y por eso es que lo volverías a tomar.
Claro, por supuesto.
Mira,
hay patrones que hay que cortar.
Vamos a retomar la cordura de este podcast. Y quisiera volver a algo que dejé en el aire anteriormente con Leslie sobre este tema que ya nos venía ella presentando sobre las emociones, sobre cómo impacta nuestra misma forma de vivir en la alimentación, en cómo percibimos y cómo queremos cierta comida, cierto plato. Yo quisiera, porque esto me parece súper interesante y yo creo que es como la parte principal o la esencia de lo que hoy vamos a hablar acá.
Bueno, nosotros desde niño nos siembran un patrón, crecemos con un patrón. Por ejemplo, cuando éramos niños y nos caíamos o estábamos tristes, nos llevaban por un helado, nos daban un chocolate, algún dulce. Cuando estábamos felices, también porque hicimos algo bien, entonces nos premiaban con un dulce también. O nos premiaban con llevarnos a comer helados, chocolates, comida chatarra, en McDonald's. Cuando nos sentíamos tristes, también cubríamos ese sentimiento y esa emoción con algún alimento. A veces nos castigamos con la comida. Si te portas mal, vas a tomarte la sopa hoy en la noche. Si te portas bien, cuando la comida no es un castigo, la comida ni un premio. La comida se utiliza para alimentar, porque nosotros nos castigan con agua y con oxígeno, o nos premian. Lo necesitamos para vivir. Pero ¿qué pasa? Nos castigan y nos premian con alimentos y nos acostumbramos y tapamos o ocultamos nuestras emociones con ese alimento o con ese momento. Entonces así crecemos con ese patrón que lo dejan bien marcado, y te lo digo, con las emociones y la alimentación, porque bueno, a nosotros nos siembran un patrón desde chiquitos donde la felicidad y la tristeza las tratábamos con los alimentos. Nos castigaban con un grupo de alimentos y nos premiaban con otro. Cuando hacíamos algo mal, por lo general, te tomas la sopa, te comes vegetales. Entonces ya lo veíamos como, o no como hacíamos algo mal, sino cuando nuestros papás nos daban órdenes fuertes porque no nos queríamos comer los vegetales. Cuando nos podían haber explicado que bueno, que estos nutrientes van a ayudar a crecer fuertes, a crecer sanos. De pronto algunos padres lo hicieron, pero la mayoría de los padres latinos por lo general no tanto. Y bueno, muchos padres en general. Y también nos castigaban cuando salíamos muy bien en un examen, cuando hacíamos algo bien, perdón, nos premiaban. Cuando salíamos muy bien en un examen, nos premiaban con un helado o con un McDonald's. Entonces nosotros nos acostumbramos a asociar las emociones con los alimentos. Y así crecemos. Por lo general, llevamos un patrón muy marcado y luego nos cuesta mucho cambiarlo. Por eso se nos montan ciertos grupos de alimentos dependiendo de las emociones que tenemos. Y por lo general esos alimentos no son buenos. Porque si nos antojara un plato de verdes, de brócoli, con aguacate y eso, que sí se puede antojar, pero no es lo que por lo general se antoja cuando estás triste o estás muy alegre. Cuando quieres premiar algo, quieres, no sé, comerte el mundo. Y cuando estás triste, quieres también algo que sabes que no te hace bien, pero lo que quieres es calmar ese sentimiento. Entonces, eso es lo que hay que comenzar a trabajar, pero con nuestro niño interior y con nuestro adolescente interior. Cuando eso nos queda claro, comenzamos a sustituir alimentos por qué nos hace bien y qué nos hace mal. A ver, ya va. Esa galletita o ese chocolate o ese helado tiene más poder que yo. O sea, eso tan chiquitito puede más que yo. Si eso no me va a ayudar a conseguir el objetivo que quiero, que es estar saludable, con buen aspecto físico, porque no es solo el físico, sino que todo eso influye incluso en nuestra flora intestinal, que a su vez influye en todas nuestras emociones y acciones y cómo funciona nuestro cerebro. No es nada más de que el físico ya, no, por dentro todas nuestras emociones, todos nuestros sistemas funcionan a través de qué lo alimentamos. Entonces, cuando pensamos un poquito más sobre eso, sobre qué le estamos dando a nuestro cuerpo, si vale la pena, si mi cuerpo es tan valioso, es mi templo y lo debo cuidar tanto, ¿por qué le meto eso tan dañino? Cuando nos damos cuenta de todo eso, pues comenzamos a tener mejores elecciones en vez de hacer dietas fuertes o una dieta que la estoy sufriendo. Más bien disfruto el proceso porque estoy haciendo un bien a mi cuerpo.
Claro.
¿Ves?
Claro. Mire, importantísimo eso que acaba de decir Leslie, pero hay dentro de estos tópicos, estos puntos que ella ha tocado, que son muy importantes para poder quizás deconstruir un poco todo este tema de la alimentación saludable. Pero principalmente quiero comenzar a tocar un segundo punto de esta conversación. Y que es quizás un paradigma que muchas personas tienen al momento de querer comenzar a comer sano. Y es que para muchos, el comer sano representa aburrimiento. Lo vemos como algo aburrido. O sea, es lo que decía Leslie hace rato. Es decir, como que si nos premiamos con una cosa, nos divertimos al comerla, cuando es algo muy vasto, cuando es algo muy desproporcionado, o cuando es algo que, digamos, en el aspecto podrá ser grotesco, y a la vez puede ser o muy dulce o una comida, bueno, que a nosotros nos encante, pero que en grasas, azúcares y todo es demasiado desproporcionado. Eso lo vemos divertido. Pero el comer sano es un paradigma que se ha vuelto aburrido para muchos. Quizás ahora está de moda, pero se está rompiendo un poco ese esquema. Entonces, Leslie, yo de verdad te quiero preguntar. O sea, nosotros, esas personas que nos están oyendo ahora, que quizás como Rubén y yo puede llegar a cometer ciertos delitos en la alimentación y dice también un poco la mierda los fines de semana, que ven la alimentación saludable como algo que puede llegar a ser aburrido, ¿qué puedes decirnos tú al respecto? ¿Cómo rompemos este esquema, este paradigma de decir la alimentación, digamos, sana, es aburrida?
Si creen que es aburrido, pueden ir todos a mi Instagram y ver que no es nada aburrido, que los platos se ven en serio muy ricos, pero no solo se ven, lo son, y no solo lo son súper nutritivos. No es para nada aburrido. Todo está, obviamente, que deben ser creativos, no verlo nada más como que comer saludable es algo a la plancha y algo al vapor y ya. No, hay muchas formas de comer delicioso y sano, pero tenemos que buscar la forma de sustituir, de ser creativos sustituyendo lo que nos gusta. Por ejemplo, si te gustan mucho, no sé, las papas fritas, con todo lo que dijiste hace rato, vamos a buscar la forma de sustituir las papas fritas, de hacerlas de una forma un poco más saludable. No las voy a dejar de comer, pero no las quiero comer fritas, entonces, pero quiero sentir el crunch. Bueno, vamos a intentar con el truquito de hacerlas en el horno, cómo es que quedan crujientes en el horno, o si puedo... tengo acceso a un air fryer, que es el freidor de aire, que yo creo que es uno de los mejores inventos que hay, pero si no en el horno quedan perfectas. Siempre tienes que ser un poco creativo para que te cuiden un poco más y sigas disfrutando de la comida. Yo entiendo que la gente, por ejemplo, si trabajamos todo el día, nos da fastidio llegar y lo más fácil es lo que ven el señor de la esquina, que tú sabes que no es saludable porque estoy cansado y disfruto esa comida. Pero eso con el tiempo no nos va a traer buenos resultados. Entonces, hay que sacar un poquito de tiempo para ser creativos en la cocina, pero también es muy rápido. Con que tenga todos tus vegetalitos picaditos en la nevera, puedes hacer un salteado delicioso. Todo es atreverse a probarlo, porque es que la gente cree que es una ensalada fría y ya, o es pura lechuga. De hecho, muchas veces me dicen, yo tengo que comer lechuga. Yo no, para nada. De hecho, es de lo que menos como, porque yo hago tantos platos deliciosos. Pero bueno, se informan un poquito, buscan recetas, apoyarse en las redes que publican recetas, que ayudan bastante a ser creativos, y todo es muy fácil. Pero si te quieres cuidar y quieres comer rico, pues procura al menos seguir cuentas que te ayudan y ver alguno que otro videito para ser creativos en la cocina y que esto no sea aburrido. De verdad que es muy rico buscar sustituir los alimentos. Por ejemplo, me encanta el helado, puedo hacer un helado saludable, congelando las frutillas, bueno, eso lo pueden ver en mi Instagram para no extenderme. Pero no es aburrido, se los juro, porque, es más, hay gente que nunca había comido, que decía, no me gustan los vegetales, y prueban mi comida y les encanta. Entonces, no es aburrido para nada.
No, absolutamente. Yo creo que lo que estamos tratando de hacer también es desmitificar un poco todo este tabú, todos estos prejuicios que hay, o que se tenía hace unos años atrás. Creo que esto ha ido evolucionando progresivamente con la salida de muchas personas, sobre todo con la promoción de muchas personas a que un estilo de vida saludable es posible, y que las personas se han dado cuenta que siguiendo una ruta han podido generar calidad de vida, porque yo creo que es todo, no es solamente lo económico, no es solamente lo laboral, sino que también el aspecto de uno como persona va haciendo todo un compendio que finalmente el objetivo de uno es ser un ser integral. Pero ahora, hay muchas dudas, siguen persistiendo muchas dudas, muchos prejuicios, si se quiere, y yo creo que es hora de que comencemos a contextualizar un poco dónde estamos conversando, porque de repente nos venimos aquí al sur y no sé si Pablo puede coincidir conmigo, y aquí son mucho de consumir muchas harinas, de muchas comidas preparadas, de eso que decías tú, de la facilidad de tener la comida en el súper, de llamar, de hacer el delivery, que te traigan la comida hecha. Y después, ¿qué pasa? Hay crisis por el tema de tensión alta, la diabetes, diabetes menos severas, las de tipo, las diferentes tipos que hay. Pero si hay algo difícil hoy en día, es el tema Venezuela. Es el tema Venezuela porque la alimentación es especialmente complicada. O bueno, es la perspectiva que Pablo, Rubén y posiblemente tú, Leslie, también lo tengas. Entonces yo quiero adentrarme y conocer un poco más de, mira, hoy vamos y la carne, no sé, vamos a poner un ejemplo. Voy a comprar un kilo de tomates y el kilo de tomates me cuesta 10 bolívares. Y voy la semana que viene y el kilo de tomates me cuesta millón de millones de trillones de bolívares. Es complicado, es difícil, pero es posible, esa es la pregunta. ¿Es posible llevar un estilo de vida saludable en Venezuela, por ejemplo, o en situaciones de crisis?
Bueno, principalmente yo creo que tenemos que informarnos un poco sobre qué es saludable y qué no es saludable. Porque, bueno, yo creo que mucha gente sabe, si te pongo dos ejemplos, vas a saber cuál es saludable y cuál no. Pero siempre, todo aquello que pues es natural, siempre va a ser lo saludable, lo mejor. Lo natural siempre va a ser lo recomendable, lo mejor. En Venezuela tenemos la ventaja de que aquí hay frutas y vegetales que se dan durante todo el año. Y también hay cosas que, así como hay algunos vegetales que suben de precio o los dejan de producir, hay otros que simplemente se dan, y se dan muchísimo, pero la gente, como está acostumbrada a el plato típico que sigue, si no es carne, si no es pollo, si no es, entonces no están alimentándose bien. ¿Cuánto podemos? Imagínate, nosotros somos ricos en legumbres. Nosotros tenemos unas legumbres que el chachafruto se da, se pierde. El chachafruto es, digamos, como un haba, que está rico, rico en proteína. Tiene muchísimos nutrientes, es delicioso, pero la gente se va es porque la carne está cara o no se consigue, cuando el chachafruto también lo puedes disfrutar, lo puedes comer y te alimenta. Por supuesto que no es la idea. La idea es que tú puedas tener todo a tu disposición y tú por elección propia dices, bueno, voy a comer chachafruto porque es más saludable que la carne, o voy a comer el lentejas porque es más saludable. La idea sería que las personas tengan la elección, ¿no? Y que no sea fuerza por la crisis. Pues, eso sería lo ideal, pero bueno, en vista de que no, tenemos que tratar de tener un estilo de vida saludable con lo que nos está dando en este momento, pues nuestra tierra. Entonces, si aquí se pierden las guanábanas, porque de verdad se pierden, no extrañes el kiwi, no necesitas el kiwi, come guanábana. Si aquí se pierde la guayaba y se pierde, no pidas manzanas, no las extrañes, tu tierra no te las está dando, come lo que tu tierra te está dando. Entonces, hay que aprovechar también lo que nos da pues nuestra tierra en estos momentos, lo que conocer los nutrientes de lo que tenemos hoy en día para comer y tratar de comer el arco iris, como decimos, variadas vegetales, variadas frutas y legumbres para poder pues disfrutar de lo que nos da en este momento y no sufrir tanto por la crisis, que es muy complicado, pues sí, porque incluso hay un conjunto de verdes de todo esto, que es ramas, como le decimos nosotros, que están un poco costosas, pero bueno, procurar comprar las que están más económicas, las que se dan abundancia y que incluso se pierde. Pero es que la gente no, como, mira, te lo digo porque nosotros tenemos sembradito algunos vegetales y regalamos cuando hay demás. Y a veces se dan unas espinacas y eso, y yo las voy a regalar. Y la gente dice como que, ah, entonces yo digo, Dios mío, te hacen un juguito verde que está rico en hierro, que, Dios mío, te va a dar energía, te va a subir, te va a elevar la energía, te ayuda con tantas cosas. Y tú quieres que yo te regale pollo, carne, jugo. Entonces, tenemos que cambiar un poco esa mentalidad y disfrutar y valorar lo que también nos da nuestra tierra. Porque nosotros decimos, ay, pero aquí no se da el kiwi, aquí no se da la manzana, aquí no se da, pero se da la lechosa, se da el tambur, se da tantas cosas deliciosas.
Tú sabes que me pongo a pensar en algo que dices, que estábamos hablando anteriormente con el tema de que si la comida es aburrida o no es aburrida, y me da la impresión que terminamos siendo aburridos nosotros, los que nos encasillamos en que solamente podemos comer pollo, carne, arroz, pollo, carne, arroz. Es como, es irónico, ¿no? Porque más bien es al revés. Más bien debemos hacer como Pablo, que se la pasaba en Mérida todo el tiempo con una comiendo mamón. O sea, Pablo, todo el tiempo con su matique de mamón, y bueno, para él
Abre, ¿qué
era, para
pasa?
él, ideal. Yo le decía, bueno, Pablo, pero ¿y qué haces con las pepas? No sabíamos qué hacía con las pepas.
Yo creo que me hiciste reír, me hiciste reír.
Así que si quieren aprender cómo aprovechar lo que la tierra te da, pues escríbanle un DM a Pablo para que le enseñe cómo él aprovechaba el mamón. Bueno, pero ahora a mí me surge un interrogante que bueno, la hemos visto por alguna de tus historias o de lo que montas en tu feed, pero ¿cómo hace Leslie en su día a día en Mérida? Porque aparte, Pablo, mira, fíjate lo interesante de todo esto, hermano, porque es la primera vez en estos 16 capítulos que nosotros volvemos a Venezuela, aunque sea de manera virtual.
Epa, 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 sí es verdad, sí es verdad.
Ojo,
Este
ojo. ¿En
capítulo
serio?
es épico porque todo tiempo que si en Nueva York, que si en Europa, que si en esto, que si en aquello, o acá nos quedamos en el sur, pero de verdad estamos volviendo a nuestra ciudad natal. O sea, este
Volvimos a la
momento ya
tierrita,
es
volvimos a la
épico.
Latina
Ojo.
100% también.
Ah,
Ah, bien, 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 bien,
claro.
bien, bien. Me gusta mucho
Bueno.
eso.
Bueno, ¿cómo es mi día cuando estoy aquí en Mérida? Porque cada vez que yo regreso, nosotros procuramos, que también es un buen consejo, y lo veo mucho, sobre todo en Europa, ahora que estuve, vi que la gente puede tener un pedacito de tierra en su casa, un patio, un porche, cualquier cosita, y aprovechan ese pedacito de tierra para sembrar algo, algo que se pueda dar de forma fácil, sin, digamos, sin químicos, algo natural. Entonces, que sea algo sencillo. Y aquí debería también la gente motivarse, aprovechar su pedacito de tierra si tienen algún patiecito. Yo sé que hay mucha gente que lo hace, pero por lo general lo he visto en el campo. Entonces, también es una forma de ayudarse para, bueno, no sé, imagínate que saques cebollino o alguna legumbre, algo, qué rico, ¿no? Y qué más natural. Entonces, nosotros hacemos eso acá, procuramos sembrar lo que podamos, aprovechar un pedacito de tierra donde se pueda. Y yo te puedo decir que la mayoría de los vegetales que uso, casi que los recogemos nosotros mismos aquí en mi casa. Y a mí eso me encanta, yo lo disfruto. Además, una conexión con la tierra es súper rico. Y cuando uno, bueno, también voy a algunas tiendas, apoyo al vendedor local. Me encanta eso. O sea, te digo, yo estoy aquí, yo me disfruto la papaya, la lechosa de acá, la banana de acá, el vegetal de acá, todo. Yo no estoy extrañando una fruta de que no sea de acá. Yo disfruto lo que me está dando la tierra en este momento. Y bueno, así es y chévere. Y nada, igualito hago ejercicio, voy a correr al valle, voy al gimnasio temprano. O sea, trato de tener una vida en medio de todo, pues porque aquí, pues, yo sé que de verdad hay mucha, mucha gente que la está pasando muy mal y no trata de ayudar a lo que puede, pero digamos, vamos a tratar de regalarnos un poquito de tiempo para nosotros, porque si no, el estrés aquí nos puede consumir completamente. Entonces, no digo que vamos a hacernos vista gorda, porque es imposible que nos afecte, pero al menos procurar, sobre todo en la alimentación, de que no nos falten los nutrientes, buscando
Así
lo más natural.
es, de verdad que sí, tienes toda la razón con eso que está diciendo Leslie, y de verdad que una cosa en eso que tú dices de cultivar y sembrar y todo esto, no lo voy a decir porque sembré una mata de mamón, Rubén, sino porque en mi casa, en Mérida, yo vivía en la Pedregosa Alta, y en la Pedregosa Alta, digamos, el cultivo es muy fácil porque es tierra húmeda. Y pega el sol de una manera como muy directa porque bueno, tiene una altura considerable lo que es la Pedregosa, la zona de Mérida. Entonces, como que tú tirabas cualquier semilla y se daba. Entonces, algo que se puede digamos, recomendar es el tema de que ahora está como muy de moda, es el tema de los huertos, digamos, caseros. Es algo, es una tradición que en Europa comenzó en la época preguerra y posguerra. Quizás para prepararse, las personas utilizaban para preparar, digamos, ese huerto que los iba a poder sustentar una familia a lo largo de un periodo de crisis, y que eso también ahora en Venezuela se vuelve a comenzar de nuevo, porque la crisis lo que lleva es que a las personas, al ver productos en la calle como tan caros, como tan inaccesibles, como también la escasez lo produce, pues lleve a las personas a crear sus propios sustentos para ellos poder subsistir. Es algo, digamos, una tradición como muy ancestral. Entonces, eso es lo que se comienza a ver ahora en épocas de crisis en Venezuela. Claro, una cosa también es sembrar lo que son los alimentos y otra cosa es querer sembrar una mata de acetaminofén. Esas son cosas que son ya totalmente distintas. Eso ya no se discute. Eso ya no tiene razón de discutirse. Pero lo de los huertos...
O el Uruguay sembrar una mata de marihuana.
Ah, bueno, pues es otra cosa. Bueno, pero bueno. Eso no se discute de sembrarlo, el tema de las hortalizas, pero también hay que darle siempre una promoción constante. No es algo que es moda o que es pasajero. Debe ser algo permanente porque producir nuestros propios alimentos es lo que yo creo que nos lleva, primero, a ahorrar más dinero y, segundo, a tener mejor calidad de productos si lo sabemos sembrar.
Seguro que sí, pero nada de estar con gallineros verticales, con trueque, que si... Pablo, que el otro día, y a lo último, usted cuando se iba a ir de Venezuela y que no, vamos a hacer un trueque. Usted me da papa para yo darle ñame. ¿Qué es esa vaina? Seguimos adelante en todo este tema. Creo que nos ha llevado poco a poco a ir entendiendo más todo lo que es este entramado de una vida saludable, de cómo concebir bajo la realidad puntual de cada quien, un estilo de vida mejor que nos llegue que se llegue a plasmar en, si se quiere, una mejora a nuestro futuro, porque esto es una inversión a futuro. Ahora, yo creo que ahora podemos hablar sobre un tema bastante polémico, y es polémico porque, como casi todo hoy en día, ha generado el bando que sí lo apoya y el bando que no. Pero nosotros aquí queremos ver los matices. Nosotros aquí queremos ver qué es verdad, qué es mentira, qué podemos aprovechar, qué es absolutamente mentira. Y por supuesto, qué mejor que tener aquí a Leslie, porque ella nos va a decir sobre el veganismo. Yo ahora entiendo que el veganismo es una opción de vida de cada persona. Pero, ¿sabes qué me llama a mí la atención? ¿O sabes qué me preocupa a mí? Cuando lo quieren ver como un movimiento. Porque a mí ya movimiento me huele, lo mezclo con política y ya tiene todo un trasfondo. Y creo que por ahí no van los tiros. Yo creo que la cosa tiene otro enfoque. Entonces, yo quisiera que Leslie nos empezara a dar luces al respecto.
Bueno, primero, qué triste que haya algo así como tú dices, que es como una doctrina o algo con política, que de verdad hay mucha gente que lo está haciendo ver así, cuando en realidad las etiquetas están de más, porque no se trata de decir soy vegana o soy... No. Aquí lo importante es por qué es bueno, qué beneficios le trae al planeta y a ti. Pero, o sea, enfocarse en eso, más allá de que, porque soy consciente de que muchos veganos... se creen muy superior por ser veganos. Y en realidad, no, la idea es atraer o invitar a las personas a que lleven un estilo de vida mucho más saludable cuidando el planeta, porque es donde vivimos, es donde estamos. Entonces, más allá de ser fanático y de tratar mal al que no es vegano, al que aún come carne, o al que come de vez en cuando proteína animal, más allá de eso, es comentar los beneficios que tiene para todos en general. Y que de pronto no te voy a decir ser vegano, pero sí de vez en cuando sustituye algunas veces a la semana proteína animal por proteína vegetal, que también hay muchas formas de prepararlas muy deliciosas. Y te prometo que no vas a extrañar la carne ese día, porque estos platos, por ejemplo, unas croquetitas de garbanzo, también son deliciosas y te van a encantar. Más allá de etiquetar, de culpar, de no podemos atacar al público, porque si no se va a rehusar a hacer un leve cambio en su vida, y todo es con pasos. Que urge, que es necesario disminuir la cantidad de proteína animal, sí, sobre todo por el planeta. Porque más allá de lo que pueda causar nuestro cuerpo, no, pues el planeta nos está destruyendo la demanda de carne. Entonces tenemos que apoyar al planeta y tenemos que buscar la forma de hacerlo. No te voy a decir que dejes de comer para siempre carne, pero sí que busques alternativas. Eso es lo más importante. Yo con las personas que trabajo nunca les digo, no comemos nunca carne, incluso ni con mi pareja, que él, yo me encargo de la cocina en casa no se come proteína animal, pero cuando él sale y eso, pues no se limita. Pero es un proceso y es un cambio que está haciendo conmigo y me respeta y yo lo respeto, pero también él está de acuerdo con las cosas que yo hago. No se trata de obligar ni de forzar, porque si no, pues, y nadie es mejor que nadie. Lo ideal es apoyarnos para que el ambiente esté bien, sean más saludables. Ese es el objetivo.
Bueno, pero mira, yo estoy pensando ahorita algo como que he venido trabajando mentalmente en mis reflexiones, digamos, filosóficas con respecto a lo que es el veganismo.
Ok.
Porque, a ver, el tema del veganismo me hace surgir la idea de que, bueno, todos dentro de este, digamos, espacio, digamos, todos en este espacio en el que nos encontramos, en este planeta, pues digamos, nosotros los seres humanos nos encontramos en la cima de la cadena alimenticia, ¿no? Y nosotros obviamente nos diferenciamos de este tema de los animales por un tema de raciocinio, de quizás pensar las cosas un poco más allá, y bueno, quizás reflexionar acerca de nuestros hábitos de consumo. Entonces, el veganismo creo que apunta también a nosotros separarnos de digamos, de todo eso que se ha venido creando por parte de la naturaleza, donde los animales más fuertes se comen a los más débiles. Porque si nosotros vemos un poco al mundo natural, nosotros vamos a ver directamente que la cadena alimenticia va devorando animales y animales y animales y animales, y animales que naturalmente, por digamos, un proceso de selección natural, se extinguen, porque se tienen que extinguir. O sea, no es que por intervención de la mano del hombre el animal se extingue, porque nosotros quizás presionamos para que ellos se extingan. No, sencillamente la selección natural por los cambios climáticos extinguen al animal en sí. Entonces, ¿a qué voy? Nosotros, los seres humanos, quizás ya separarnos del consumo animal es como estamos intentando crear otra forma de sustento que tenga que separarse necesariamente del consumo animal, que no es animal y que sencillamente apunta al tema vegetal. Pero ¿hasta qué punto eso no es contraproducente para nuestro propio organismo si instintivamente nosotros necesitamos comer proteína animal? O sea, ¿cómo sucede eso ahí? ¿Cómo lo ves tú ahí?
Mira, nosotros en realidad ningún alimento es necesario o es indispensable. Lo que son necesarios e indispensables son los nutrientes. Lo ideal aquí es buscar sustituir los nutrientes que nos dan esas proteínas animales por proteína vegetal. Pero lo que tú dices del ambiente, que la mano del hombre no está medida, en cuanto a cuando un animal se casa con otro animal, ese es el mundo, el reino animal. Pero ¿qué pasa? Que con el paso del tiempo, por la demanda tan grande, todo eso ha cambiado. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Destruir al planeta o las tierras con la gran producción de ganado, que para hacer una carnita de hamburguesa necesitas litros y litros de agua, ¿ok? Para hacer una carnita de hamburguesa, imagínate cuánta agua y cuántas cosas no dañamos al planeta en la producción de tanta demanda de carne. porque el hombre ha cambiado absolutamente toda la naturaleza. Ok, el animal caza a otro animal para sobrevivir, pero nosotros no necesitamos dañar a nuestro planeta o generar tanto gas metano, que es lo que contamina incluso más que los combustibles de los coches, de los carros, contamina mucho más que todo esto que creemos. El ganado es lo más contaminante hoy en día. Entonces, nosotros hacemos eso para cubrir una demanda porque no nos podemos adaptar o educar a realmente pues, cuidar nuestro planeta y preocuparnos por el planeta, sino más bien tenemos, es como unas ganas enormes de bajar de las proteínas que ni siquiera están haciéndole bien a nuestro planeta, o sea, ni a nosotros mismos, porque si vemos la producción de carne, de ganado, muchas veces meten a las vacas en unos galpones que les inyectan biohormonas para que crezcan rápido, les dan un montón de antibióticos, o sea, crecen súper rápido para venderlas muy rápido. ¿Y qué te comes? Te comes hormonas, medicamentos, incluso hay lácteos que vienen con pus, con infecciones, y todo ese tipo de cosas es lo que te comes. ¿Por qué? Por cubrir la demanda. Entonces, ni siquiera es un acto natural, porque no es una vaquita que está libre pastoreo, no, por lo general son full hormonas que tienen los pollos, las vacas, antibióticos, medicina y todo eso, para vendérsela al hombre. Eso no es nada que ver, no tiene nada que ver con el reino animal. El reino animal hay que dejarlo tranquilito. Si él desea cazar un animal, eso está en el reino animal. Nosotros debemos respetarlos a ellos en su reino, pero tampoco obligarlos a forzar y al mismo tiempo destruir el planeta. O sea, me parece ilógico, no sé.
No, a mí me parece muy, muy, muy interesante, porque yo de verdad concuerdo mucho contigo. Creo que hay elementos que acabas de mencionar que son fundamentales, que son sobre todo incontrovertibles. Digamos, los hechos están ahí, los hechos están en cada día, lo podemos percibir inclusive. Ahora bien, todo esto, lo que quizás más afecta a ciertas personas o a cierto grupo de personas es todo esto que se haya generado un movimiento en favor de que ni siquiera busca educar a las personas de la misma manera como tú lo estás haciendo en este momento, de mira, esto es lo que está sucediendo, me está pasando de esta manera, dando características sin querer, digamos, hacer proselitismo, porque eso es lo que pasa, que a veces lo que pasa es que se está haciendo proselitismo sobre el veganismo, entonces quedas como que no entiendes nada. Inclusive hice una pequeña búsqueda por YouTube sobre temas sobre veganismo y era como desmontando los mitos sobre el veganismo, por qué hacerse vegano. Entonces yo no entiendo por qué invitar de esa manera, porque ya ni siquiera es invitar, sino prácticamente imponer que una persona se convierta, digamos, que haga la transición hacia el veganismo. Es quizás lo que más me llama la atención. Pero si una persona está interesada, si una persona como Rubén, como Pablo, como Ana, como Pedro, dicen, mira, ¿sabes qué? A mí me llama la atención esto, quiero saber más, quiero adentrarme en este mundo. ¿Cómo sería la forma ideal de comenzar? Porque yo creo que pasa como con el fumador, ¿no? El fumador no puede dejar de hacerlo de un día hacia otro. Creo que todo lleva un proceso, que son etapas que se deben ir cumpliendo. Y quisiera, no sé si está dentro de tus posibilidades, Leslie, que nos grafiques un poco cómo sería ese proceso de ir adoptando un estilo de vida más hacia la, si se puede decir de esa manera.
Mira, aquí lo más importante cuando se quiere iniciar con el proceso, primero no verlo, o sea, que realmente te nazca, que tú digas, bueno, lo voy a hacer por la razón que lo quieres hacer, ya sea por los animales, por el ambiente, por tu salud, por lo que quieras, que sea realmente tuyo y no porque alguien te lo está pidiendo, que tú sientas que quieres cambiar eso. Y la persona decide hacer la transición por la razón que sea, que obviamente debe ser algo que te nace y no obligado. Primero, pues, debe informarse sobre los nutrientes que va a sustituir. Es decir, debe revisar, debe leer, debe seguir cuentas, aprender un poco, pero no de forma, ay, que tengo que ponerme a estudiar todo sobre el veganismo, sino lo más importante acá, que es lo más complicado para las personas que no tienen ni idea, es cómo sustituyo la proteína animal por la proteína vegetal. Para empezar eso, porque no nos pueden faltar los nutrientes. Entonces, si tú no te informas, caes en lo peor, que es, en vez de ser vegano o vegetariano, eres carbotariano. Comienzas a comer puro pan y galletas y palomitas de cotufas y cantidad de cosas que no tienen todos los nutrientes que necesitas porque no sabes qué comer.
Un saludo a Rubén Zulbarán en Montevideo, Uruguay.
Ese es el gran problema. No, entonces,
yo soy carnívoro, panotariano, pero no. Yo estoy como capítulo del Chavo.
Entonces, sí te debes informar un poco para que comience la transición de una forma saludable, porque si no, incluso esto es contraproducente. Te faltan nutrientes, aumentas de peso y estás descompensado porque lo que hiciste fue comer puros carbohidratos, porque es lo único que, bueno, esto no es carne, estás seguro de que ahí ya no hay proteína vegetal. Animal, perdón. Entonces, no, hay que informarse y, bueno, buscar sustituir con las legumbres, con todos los vegetales, todas estas cosas que nos van a llenar de nutrientes y nos van a alimentar y a subir nuestra energía. Y no pues caer por la comida procesada y esa que es puro carbohidrato o azúcar refinada, en fin. Entonces, investigar un poquito, leer un poquito nada más, recetas veganas completas, cosas así, que sean prácticas, los garbanzos, las lentejas, los frijoles, todo. Y bueno, nada, para que no se vayan a descompensar, porque, ojo, si quieren hacer la transición, pero no desean informarse un poquito, mejor no la hagan, porque se van a enfermar y van a perder nutrientes, y no, eso no es lo que queremos. La idea es ser saludable, y estar bien, no descompensados.
Claro, claro. No, me hizo acordar ahorita el capítulo del Chavo que le preguntaron a Kiko que los animales que comen carne se llaman carnívoros, los animales que comen perro caliente son perrívoros. ¿Te acuerdas de eso? Mira, pero una cosa que surge a medida de todo este podcast, de verdad que hemos podido sintetizar mucha información acerca del veganismo, las nuevas tendencias, la alimentación, todo aquello. Pero bueno, mira, una de las cosas principales, antes de abordar la pregunta principal que te voy a hacer ahora, no quiero considerarme que yo por comer carne esté mal, porque también veo que es una lucha constante entre los veganos y los carnívoros, que tú comes carne y eres malo, y que tú comes vegetales y eres una planta. Entonces, como que hay muchas cosas, ¿no? Y es que es verdad, es un... Ay, no, pero no es eso, sino que sencillamente es una lucha constante que quizás con Leslie no se da, obviamente, pero o sea, ya hay muchas cosas que hay posiciones encontradas de los veganos y los carnívoros que se viven, digamos, por las redes cayendo a palo, que comiste carne, que estás mal, que esto, que aquello, que bueno. Entonces, yo creo que dentro de todo esto hay que encontrar es el punto medio de, a ver, lo importante que dijo Leslie es lo siguiente, la carne que es adulterada, que ya deja de ser carne en realidad porque maltratan al animal, que todo esto, que se produce un exceso, digamos, de consumo animal, que ya no está dando abasto. Entonces, creo que es encontrar ese punto medio para que, bueno, podamos progresar en el proceso de quizás ya convertirnos, si en realidad dejamos de comer carne, como conozco a una persona, de decir, mira, ¿qué pasó? ¿Por qué te convertiste en vegano? No me agradó más la carne que estaba comiendo, fue la respuesta que me dijo. Y dije, bien, ¿y te convertiste en vegano por eso? Y me dice, sí, dejé de comer carne porque me di cuenta que la carne que estaba comiendo estaba mal, y que me estaba haciendo daño, y ya, me convertí en vegano, pero fue por una decisión de que ya dejé de consumir carne y no la necesito. Entonces, ahora, dentro de todo, digamos, este punto que acabo de tocar entre ese choque entre el veganismo y los carnívoros y todo esto, creo que hay una posición final, en el sentido de que ya todo apunta a una nueva tendencia. Ya todo apunta a ver ¿qué nos ofrece, digamos, ¿qué ves tú, Leslie? ¿Cuál es tu perspectiva en decir a qué apunta, digamos, las nuevas dietas del futuro? Hablemos, y esta es una, digamos, un ejercicio mental que te quiero preguntar. ¿Cómo ves tú las dietas de acá unos 15, 20 años, 25 años? ¿Cómo crees tú que sea la tendencia? ¿En qué se va a convertir todo esto? Porque vemos que la carne está cambiando, vemos que las personas que ya consumen carne dejan de hacerlo, pero tampoco quieren dejar la proteína animal y todo esto y todo aquello. Entonces, va cambiando y transformándose la tendencia al consumo y a las dietas. Ya no son las dietas como antes de solamente vegetales, sino también es experimentar un poco con legumbres, con frutos secos, con esto, con aquello. ¿Cómo ves tú todo este campo de tendencias de las dietas?
Estoy casi segura que esto del veganismo va porque va. O sea, ya está, pero va más allá. Incluso va a ser algo que no vamos a tener mucha opción, sino que comer proteína de origen vegetal. Porque lo más importante, pues, es el ambiente. El ambiente está cambiando, el clima está cambiando, necesitamos urgente hacer algo por el ambiente y cada vez van a salir más productos hechos con legumbres o con proteína de origen vegetal. De hecho, están buscando la forma para que se parezca cada vez más a la carne de origen animal. Ya las hay, ya hay muchas, pero cada vez van a estar más y van a estar presentes en restaurantes, que incluso hoy en día yo fui a Andrés Carne de Res y tiene su menú vegetariano. Entonces, eso lo vas a ver en todos lados porque se debe promover. Incluso yo considero que más adelante va a ser una ley que haya en todos los restaurantes opciones veganas por la misma situación del planeta. Entonces, yo creo que eso va porque va ahora. ¿Qué puede pasar? Que caigamos en comer productos veganos que sean súper procesados, que tengan cantidad de químicos para que simulen el sabor de la carne y de los alimentos de origen animal. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque también pueden ser dañinos, porque estamos comiendo alimentos que es casi que de mentira. Buscamos sustituir la carne con un alimento vegano, que si leemos los ingredientes tienen un montón de químicos que ni sabemos qué es. Entonces, eso también puede, o ya se está viendo. Hay que tener muchísimo cuidado con lo que compramos, ya saben. Lo más natural posible es lo mejor.
Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, y si eso termina consolidándose, si eso termina como dando paso a que las personas cada vez asuman más la tendencia del veganismo, pues va a pasar que en Uruguay van a seguir habiendo más vacas que personas. Hubo un tiempo en la historia de Uruguay en que las personas se fueron, barrieron completamente, no quedó nadie aquí, el Imperio Británico se fue del Uruguay, y cuando regresaron habían no sé cuántas vacas por metro cuadrado, estaba minado. Entonces, imagínate, en una posible guerra, yo creo que pondrían un ejército de vacas y no de personas. Ahora, Leslie, quería conversar contigo ya para ir cerrando esta conversación que ha sido muy fructífera, que de alguna manera pues también me ha abierto los ojos, nos ha abierto los ojos, y espero que esté generando conciencia dentro de todas las personas que vayan a estar escuchando este podcast. El hecho de que, mira, hay muchos mitos y la gente ha generado quizás también demasiado resentimiento innecesario en contra de las personas que quieren vivir un estilo de vida saludable. Y la verdad es que no es así. Creo que hay quizás más elementos rescatables que elementos negativos e intentar cuidar tu cuerpo, no solamente desde el ejercicio, no solamente desde lo espiritual, como alguna vez lo tratamos acá, sino que también tratarlo desde un punto de vista de lo que comemos, de lo que somos. Entonces, nada, Leslie, yo solamente quería pedirte un mensaje final, algo que quisieras comentar a manera de resumen, en fin, esto es un dibujo libre. Lo que tú quieras, es tu momento, por favor.
Bueno, para terminar aquí, les digo que lo más importante es procurar comer natural, o sea, lo más natural posible. Lo que el hombre toca siempre lo vuelve un poquito, o sea, es decir, elimina lo procesado de su vida al máximo, al menos 80% natural, 20% ya pues uno que otro dorito por ahí, pero 80% de lo más natural, vayan a mercaditos, apoyen los mercados locales, al señor que tiene un mercadito con cosas frescas, vayan y le compran a él, compren las cosas a granel, es decir, eviten usar tanto plástico, tantas bolsas, eviten contaminar más de lo necesario, porque ya por sí contaminamos por existir, ya contaminamos, nosotros contaminamos todo el tiempo, entonces procuremos, evitemos, y en cuanto al veganismo, bueno, sustituyan uno que otro día proteína de origen animal por proteína de origen vegetal, sean creativos, coman todos los colores posibles, es decir, coman todos los vegetales de todos los colores, coman el arco iris, coman rico, natural, sean creativos, y bueno, nada, eviten cuidar un poco más el ambiente, tengan un poquito de cultura en eso, pero digo para todo el mundo y sobre todo aquí en Venezuela que por la crisis que estamos pasando la gente se olvida un poco de eso, porque como estamos tenemos la mente tan concentrada en todo lo que está sucediendo, hemos abandonado mucho nuestro país también, la gente no le importa tirar una basura, tirar porque ya como que si nada les importara, todavía tenemos país. Entonces, bueno, nada, ya saben, coman lo más natural posible. Y si siguen comiendo carne, igual te involucran muchos vegetales en sus platos y nutrientes ricos, nada de mentira sintético.
Absolutamente, bueno, yo creo que ha sido, digamos, hemos tratado muchísimos temas en un tiempo muy breve, creo que has tenido una capacidad de síntesis importante, Leslie, que desde ya te agradecemos, pero no te voy a permitir, o digamos, de una manera muy impositiva, no te voy a permitir que terminemos este pequeña tertulia sin que antes te unas o que nos ayudes en un reto que se me acaba de ocurrir. Ok, ese reto consiste en lo siguiente. Pablo y Rubén, durante 5 días, desde el lunes hasta el viernes de la semana que viene, vamos a intentar tener una dieta totalmente vegana. El que pierda tiene que pagarle una botella al otro, o después resolveremos cuál va a ser la forma de pagar el que pierda. Pero como nosotros no tenemos la menor idea de cómo funciona todo esto del veganismo y cómo podemos variar las comidas, porque si nos ponemos a eso vamos a estar comiendo lechuga toda la semana, vamos a pedir que tú nos ayudes y vamos a ir mostrando el progreso. ¿Te parece que nos puedas ayudar con eso?
Me parece súper bueno, súper bien, si ustedes se comprometen a que van a hacer lo que yo les diga, porque no es que por esto van a caer en comer puro carbohidrato, ya se los dije. Ok, pero no quiero que terminen peor. No, si van a hacer esto, comprometidos a hacer una dieta realmente saludable, una alimentación saludable.
Yo creo que nos estamos metiendo en un camino como muy oscuro, ¿no? Las 50 sombras del baby.
No, no, pero las resultas están muy buenas, muy, muy fáciles.
Bueno, Pablo.
Bueno, yo me activo. Mira, pero yo te digo una cosa, Rubén. Si el que pierda, hermano, una botellita, pero coño, a mí me vas a comprar mi anisito, a cartujo. Por favor, no me quiero show, no me vaya a salir con 8 hermanos por ahí, una cosa loca.
Mira, mira si habrá generado cambios este podcast. Si ya ahorita, en la próxima vez que vayas a tomar anís, no lo vas a tomar con yogur, lo vas a tomar con leche de almendras, hermano.
ah, bueno, eso es otra cosa. Vamos bueno, evolucionando
no,
la
tendencia. Posiblemente sí. Te sientas tan bien que ya vas a decir, no, mi premio no quiero que sea una botella de anís, mi premio quiero que sean unas nueces.
Bueno,
está bien. Sí. Imagínate. No, bueno.
Está bien.
Porque te vas a sentir tan bien, tus energías van a estar tan buenas, vibrando tan bien, que vas a querer seguir consumiendo cosas buenas.
Claro, unas nueces bueno, metidas en sí. Un embutido, no joda, de cerdo frito ahí con...
Así me ahorro el asado cuando vengas a Montevideo. No,
me lo vas a mamar, ahí hay más vaca en el coño. Tú me haces mi asado porque yo voy a ir a ayudar allá que todo se regule, hermano.
Mira, no, pero ya finalizando un poco y dándole un poco de cierre a todo esto, de este podcast, de este episodio tan, tan bueno, quería agradecerte de todo corazón, Leslie, porque por el tiempo, por el contacto, por de verdad guiarnos en este tema y la disposición que tuviste. Sé que bueno, como se lo dijimos la vez pasada a Dante y a las personas que han estado, estos pequeños impulsos en el podcast nos ayudan muchísimo, nos ayudan demasiado porque estamos creciendo, estamos comenzando, es un proyecto que estamos haciendo con mucha intención, con mucha vocación, diría yo, con mucha mística. Y que personas como tú lo engrandecen, lo van llenando de contenido, porque si hay algo que es claro, es que has dado muchísimo contenido, has sido absolutamente abierta a responder nuestras preguntas, te has aguantado las bobadas que hemos dicho, y bueno, además nos vas a ayudar con ese fulana dieta que nos vamos a meter.
Claro que
Así que
sí.
te aprecio todo esto, muchísimas gracias. Pablito, yo me estoy yendo. Chais.
Bueno. Acá estamos ya despidiéndonos de este segundo episodio de la tercera temporada de Entre Amigos. Yo tengo que concluir de que, bueno, este reto va a estar bastante interesante por lo siguiente. A ustedes, los que nos están viendo por Instagram en este momento, les tenemos digamos, tenemos que anunciar de que todo este tema de la dieta de los 5 días que acabamos de decir ahora, lo vamos a documentar. Es decir, vamos a hacer estilo documental de que día uno, hoy me levanté comiéndome unos vegetales y, o sea, vamos a hacer eso así tipo documental porque la idea es poder mostrar un poco cómo es ese reto que se pone la persona que consume carne y dejó de consumirla, digamos, de golpe porque le dio la gana. Yo no como más carne y bueno, no voy a seguir comiendo más carne y comienzo a comer más vegetales. Vamos a ver qué dieta nos impone Leslie. Me imagino que nos va a mandar una lista. Nos va a decir el día lunes, el día martes, el día miércoles, el día esto. Bueno, pero todo eso lo vamos a mostrar por las historias de Instagram y por el feed de Instagram. Así que síganos después de que finalice este episodio
Estás
por
cagado, Pablo.
arroba.
Estás cagado.
Por arroba Entre Amigos Podcast RP, por Instagram y por Twitter como Entre Amigos Podcast. Nosotros, como siempre, nos encontramos en Google Podcast, en Pocket Cast y en Spotify. Recuerden que al momento de estar escuchando en Spotify, que es nuestra plataforma principal, la que se encuentra en el link de Instagram, por favor, compártanlo a través de las historias porque es importante saber que están escuchando el episodio. Así nosotros lo podemos estar reposteando también por las historias de nuestro Instagram. No me queda más que despedirme y de verdad agradecerte, Leslie, porque tú has quizás llenado este capítulo de un gran contenido y has quizás descontracturado todo este tema del veganismo, de todo lo que tenga que ver con la vida sana. Nos has dejado en claro muchas cosas y nuevas tendencias que nosotros tenemos que comenzar a utilizar para también cambiar nuestro estilo de vida y tener conciencia del consumo que llevamos día a día en nuestra alimentación. Así que bueno, déjense la pelea de los veganos con los carnívoros, que te digo que tú eres una planta, que tú comes más carne que el coño, que esto es una guerra, que te la no joda, que eres un mal, te voy a denunciar porque acá pasó en Argentina que me hiciste una carne asada y te denuncié con la policía porque yo era vegana y tenemos un muro que colindaba ahí. Eso fue un desastre. Entonces, bueno, déjense de esa pelea, esta eterna guerra. Y compartan el episodio siempre por nuestras redes sociales. Mi nombre es Pablo Ojeda y esto fue Entre Amigos.